En apenas una hora llega al Senado la todavía presidenta provisional de Radio Televisión, Rosa María Mateo. Será su último balance ante el Parlamento de una gestión que ha dejado la televisión pública en mínimos de audiencia, de credibilidad. Ha sido elegido José Manuel Pérez Tornero, nuevo presidente de la corporación. Las conversaciones para renovar el Poder Judicial están oficialmente rotas, con Podemos poniendo todas las piedras en el camino. Y el gobierno sí tiene mucho interés en traspasar la gestión de las cárceles al País Vasco, lo que serviría para acelerar el traslado de los presos etarras a cárceles de esa comunidad. Con ese fin, hoy se reúne en Vitoria el ministro del Interior, Grande Marlaska, con representantes del gobierno de aquella comunidad. La ministra de Exteriores, González Laya, ya está en Colombia, en un viaje que ha irritado a la dictadura de Maduro en Venezuela, porque Laya se acercará mañana a Cúcuta, donde decenas de venezolanos siguen cruzando a diario la frontera con Colombia. La bolsa, ¿cómo ha abierto esta mañana? Fernando Mañueco, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. Hoy corrigen con mucha dureza todas las bolsas europeas, como lo han hecho esta madrugada los mercados asiáticos y ayer las plazas de Estados Unidos. El índice IBEX 35 ha abierto con una caída del 1,5% hasta 8.190 puntos. A pesar de este paso atrás, la bolsa ha subido en el mes de febrero cerca de un 6%. Es un día marcado por la publicación de resultados empresariales. Destacan las pérdidas de la aerolínea hispano-británica IAG. Ha perdido 6.900 millones de euros el año pasado como consecuencia de la caída del transporte aéreo por la pandemia. En el ejercicio anterior había ganado 1.700 millones. Las acciones de IAG bajan en este momento algo más de un 2,5%. En general, los inversores están preocupados por el repunte en el rendimiento de los bonos. Las obligaciones españolas a 10 años ofrecen ya un 0,5%. A comienzos de año rozaban el 0%. El mercado de deuda está anticipando un repunte de la inflación con la consiguiente presión alcista sobre el precio del dinero. En el mercado de criptodivisas, el Bitcoin se paga esta mañana a menos de $45.000, cuando hace solo unos días marcó récords por encima de 58.000. Mayor inestabilidad, por tanto, imposible.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Aquí estamos José Antonio Álvarez Jundín, Guadalupe Sánchez, Miquel Jiménez. Y no estamos solos porque están ustedes, pero además está otro colaborador de esta casa y de este programa, que es Gorge Vilches García. Le recuerdo que en virtud hoy, no de contertulio de este programa, sino de autor junto con Almudena Negro, en su calidad de historiador, de politólogo, de este libro que tengo aquí encima de la mesa, que se llama La tentación totalitaria. Gorge, buenos días.
Hola, muy buenos días, Carlos y amigos, porque qué bien te rodeas, ahí con Guadalupe, con Antonio,
claro,
y
que,
Miquel Jiménez. Hola,
Jorge, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Buenos días.
No me puedo quejar. Para ser viernes, oye, no me puedo quejar.
Estupendo.
La tentación totalitaria se llama. Es decir, ya lo explicas tú como una especie de señal de tráfico al principio, ¿no? Esto es lo que te vas a encontrar en el libro. El libro sigue la senda de ese hilo negro llamado tentación totalitaria, ¿no? La izquierda presente, con la pandemia, ha tenido una ocasión histórica para establecer un sistema iliberal, hombre, con apariencia democrática. ¿No es demasiado pesimismo visto todo, o esto hace ver aquello que decía Hayek, que es uno de tus autores de cabecera, que es muy ingenuo pensar que hay cosas que no peligran, y eso nos hace precisamente caer en el mayor de los peligros?
Sí, hombre, yo creo que nos encontramos en una situación bastante triste. Si quieres la podemos ver como pesimista, pero después de más de 40 años de democracia, las noticias que tenemos todos los días no alumbran mucho optimismo. Las nuevas generaciones, las que han nacido en democracia, parece que no le tienen amor ni respeto a la libertad, que no valoran sus derechos individuales y que estarían dispuestos, como lo están, a que un gobierno paternalista asumiera las grandes decisiones de su vida, que les inoculara una moral única sin ni siquiera criticarla o cuestionarla, que les dijera dónde tienen que vivir, en qué tienen que trabajar, con quién se tienen que relacionar y en qué manera. Yo creo que el totalitarismo es el inquilino pesado que está llamando constantemente a la puerta de la democracia. Los liberales y los demócratas tenemos que estar siempre atentos a las maniobras de los totalitarios. ¿Quiénes son, desgraciadamente, hoy los totalitarios? Pues los tenemos justamente sentados en el Consejo de Ministros, porque toda ideología izquierdista tiene un alma totalitaria. Tiene un alma totalitaria porque no solamente quiere reducir los instrumentos de la democracia liberal, como estamos viendo, los ataques al rey que hemos visto estos días, con la vergüenza de Pablo Iglesias, con la vergüenza de Echenique, porque el rey les molesta. Le molesta los principios del rey, les molesta el relato que tiene sobre la transición, les molesta la separación de poderes, les molesta las cortes y el parlamentarismo, y les molesta la oposición, a la que insultan e intentan deslegitimar llamándola antipatriota y antidemocrática. Pero no se cansan con eso, sino que incluso intentan reglamentar nuestra vida privada y nuestra vida pública. Quieren tener un control total de la sociedad española, transformarla completamente. De ahí esa tentación totalitaria aprovechando la pandemia.
Ahora vamos a eso, porque antes te pregunto, tú aquí vas desgranando en el libro antecedentes, ¿no? Hablas de la atmósfera colectivista, esta que nos remonta a mayo del 68, que aquí, por edad, me parece que lo vivimos y éramos unos niños, Gundín y yo. Pero niños. Bueno, y Jiménez Allende.
Y yo también, ¿eh?
Sí, pero bueno, no nos enteramos bien del mayo del 68. Luego lo leímos y, bueno, vimos las microutopías que crean tanta leyenda y son tan bonitas, la playa debajo de los ladrillos y todo eso. Bueno,
prohibido prohibir
y tal y que cual. Tú hablas de esa atmósfera para llegar a la oportunidad, la guerra del relato. Los nuevos pactos de la Moncloa, ¿eso qué es?
Bueno, los nuevos pactos de la Moncloa es justamente lo que estamos... Lo dijo Pablo Iglesias el día que se aprobaron los presupuestos generales del Estado en el Congreso. Dijo, señores de la derecha, sepan que hemos creado una nueva mayoría, que hemos cambiado el eje del consenso, que estamos pactando... Esto se podía leer entre líneas, entre los que desprecian el orden constitucional y que ustedes no van a volver al gobierno en mucho, mucho, mucho tiempo. De eso se trata. Se trata de crear un nuevo régimen, una nueva clase dominante por la puerta de atrás, a través de la legislación. De ahí este absurdo de prolongar el estado de alarma tanto tiempo, ¿no? Que nos va a llegar hasta el mes de mayo. Y el absurdo de que sea el gobierno, aparte del gobierno más negligente que hemos tenido en estos 42 años de democracia, el gobierno que está estableciendo leyes, o sea, el que ha establecido más decretos ley que ningún otro. Y como sabemos, el decreto ley lo que permite es la aprobación de la totalidad sin que se discutan cada una de las partes y sin que la oposición, a la cual han deslegitimado, establezca su posición, su postura, su opinión, dé voz a la otra España a la hora de modificar esa ley. ¿Cómo no pensar que estas personas quieren subvertir el orden constitucional y establecer otro?
Y la pandemia, ¿por qué sostienes que ha sido el gran aliado, la gran oportunidad de PSOE y Podemos?
Claro, porque se han aprovechado de esa atmósfera totalitaria, de esa situación en la que genera la pandemia. De ahí, si os acordáis, el lenguaje belicista que utilizaban al principio, como si la pandemia fuera una guerra, ¿no? Y esas apelaciones a la unidad detrás del gobierno, a esa sumisión a todo lo que el gobierno Sánchez estableciera o dijera, que afortunadamente no fue así, porque en el gobierno de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, o en otros gobiernos autonómicos se tomaron medidas a pesar del gobierno. Lo que provocó la pandemia es la concentración del poder en el gobierno, que ya lo vimos, y que los españoles adquirieran tal miedo y tal situación hacia el futuro, pensando en la crisis económica que tenemos ahora, en la crisis social y en el desempleo, que se abandonara en manos del gobierno y suplicara que el gobierno tomara las riendas de su vida, le buscara un empleo, le diera una subvención, arreglara la economía. ¿Qué más puede desear un izquierdista? Que la gente reclame un gobierno intervencionista que intervenga todo, la educación, como hemos visto, la economía, los medios de comunicación. Esa atmósfera fue facilitada por la pandemia porque aceleró el proceso autoritario que estábamos viviendo.
Todos los partidos, sostengo, tienden a una forma de colonización del Estado. ¿Pero qué te hace pensar, como experto en movimientos sociales y políticos, que en solo 2 años el poder que acumula el gobierno de Sánchez no es comparable a otros de la democracia?
Yo creo que una de las deficiencias del Partido Popular ha sido justamente el que haya sido muy escrupuloso con las normas de la democracia y que supiera distinguir el gobierno del Estado, ¿no? El gobierno, sí es cierto que lo elegimos a través del Parlamento entre todos y que periódicamente se va cambiando, y el Estado es otra cosa. El Estado es una administración para la gestión de lo público y que como tal debe basarse pues en principios técnicos y de utilidad, incluso hasta de objetividad. Claro, cuando tú crees que a través de una votación, me refiero a la izquierda, a través de una votación obtienes para siempre el designio de la voluntad general para cambiarlo todo, para transformarlo todo, necesitas el Estado, esa administración, para sustituir las normas y la mentalidad. De ahí que lo colonices. Sin el Estado, el gobierno no puede funcionar. Y lo colonizan todo. Pues no solo hemos visto lo que ha ocurrido en Radio Televisión Española, que lo ha explicado Miquel Jiménez estupendamente, de la persona que han colocado ahí, que es un nuevo comisario político, sino otros organismos como el CIS, como el CNI, y lo veremos más adelante. Incluso el ministro Grande Marlaska lo ha hecho durante estos meses, tal y como reflejamos en el libro, en la Guardia Civil y en el Ejército. Se trata de ir cambiando todas las bases del Estado, de colonizarlo con los tuyos, para que esa acción del gobierno sea más fácil. Pero es un instrumento histórico. Eso durante toda la historia ha ocurrido, el considerar que el Estado es el instrumento de transformación. Si no lo colonizas, es muy difícil transformar, y ellos lo han hecho.
La guerra civil. ¿Por qué sigue funcionando también todo lo que tenga relación con la guerra civil, que es una cosa de hace 80 años, que los que la vivieron siendo niños, la verdad, quedan 4?
Bueno, pues por dos razones. Una de las razones es que vivimos en una, gracias a la izquierda y al populismo, incluso a los nacionalistas, vivimos una democracia sentimental. Es decir, la política no se basa en la razón y en la ciencia, sino en apelar a las emociones. Y lo que hace la izquierda es tener ese relato de la historia de España para apelar a esas emociones pasadas de la izquierda, como pueden ser fundamentalmente el amor, el rencor, la venganza y la esperanza. Y apelando a esas emociones es como consiguen la movilización de la izquierda y el repudio de la derecha. Y por otro lado, le sirve la apelación a la guerra civil porque en el fondo les es útil para tener un relato alternativo a la transición y dirigir la esperanza de la izquierda hacia un régimen futuro que ellos llaman progreso, por eso se tildan o se etiquetan como progresistas, un régimen futuro y prácticamente perfecto, que será la república. Y su referente es la Segunda República. De ahí que la mitifiquen, la llenen de santos laicos y digan que fue la gran ocasión de España para la modernización, como siempre, truncada por la derecha.
Pero con todo ello, vamos a ver, ¿qué gana Pedro Sánchez alimentando a ese monstruo? ¿Le posiciona a él como un referente de la izquierda moderada y deja que Podemos se hunda en el totalitarismo más violento?
Sánchez es un grandísimo superviviente. Cuando le echaron en octubre del 16, entre otras cosas, le pillaron haciendo el pucherazo aquel detrás del biombo.
La cortina, sí.
Sí, y porque pretendía pactar con nacionalistas y podemitas, él decidió ganar el partido por abajo, por las bases. Y para ganar eso, por las bases, se podemizó. Hizo un discurso muy parecido al de Unidas Podemos, que le granjeó el apoyo de las bases y así volvió al poder. Y a partir de ahí hizo una purga tremenda en el Partido Socialista y convirtió al Partido Socialista en un instrumento de su proyecto personal. Ese proyecto personal es estar en el poder. Para estar en el poder utiliza, como hemos estado viendo, la mentira, una mentira que siempre perdona a la izquierda, que es lo que en el libro llamamos, bueno, la posverdad, que es que como el elector de la izquierda asume que su líder está mintiendo, pero no importa, es útil, y es útil porque esa mentira sirve para tener argumentos con los cuales marginar a la derecha, con los cuales vencer a la derecha. O sea, basado en la mentira con mucha eficacia, con mucha desvergüenza, es impensable que tener un presidente del gobierno con una tesis plagiada. Es que no sabe ni de qué va, que le pregunta sobre la tesis y pues, no lo sé, no me acuerdo, ¿no?
Seguramente luego, claro, ni la leyó.
Seguramente ni la leyó. Y luego, claro, él ha pactado el día antes de las elecciones de noviembre del 19, él dijo que sería, como todos sabemos, sería una pesadilla formar gobierno con Pablo Iglesias, ¿no? Y al día siguiente, con el rey en Cuba, se abraza a Pablo Iglesias y forma ese gobierno. Pedro Sánchez se basa en la ambición personal y para satisfacerla es capaz de cualquier cosa. De ahí que la negociación que tiene ahora con el Partido Popular para renovar el Consejo de Poder Judicial hay que tomarla con mucha precaución, porque es Pedro Sánchez. No hablamos de una persona de fiar. Es decir, en cuanto te das la vuelta te puede apuñalar.
No, no habéis leído este libro, ninguno de los tres que estáis
hombre,
aquí.
Hombre, yo lo he reseñado, Carlos.
Ah, amiga.
Uno de los testimoniales.
Entonces, seguro que tienes la pregunta adecuada para Jorge Vilches.
Sí, yo tengo una pregunta-comentario, ¿vale? Mira, yo cuando leí el libro, Jorge, que me gustó muchísimo, por cierto, a mí me quedó una imagen, me trasladó al Génesis, a ese momento en el que la serpiente, que es el totalitarismo, le ofrece la manzana a Adán y Eva, que son los demócratas surgidos de la transición, y esa manzana, en lugar de cogerla y comérsela de un bocado, la van mordiendo poquito a poquito, y llega la pandemia y la manzana la devoran porque caen todos los contrapesos. Toda la relación que vas haciendo en el libro de antecedentes lleva a eso. Cuando llega la pandemia, desaparecen los contrapesos del Estado, todos los poderes se concentran prácticamente todos en el Ejecutivo, y entonces es cuando estalla y la tentación se convierte en una realidad. Y me gusta especialmente mucho, me gustó mucho, quizás porque va de lo mío, cómo explicáis el ataque al Poder Judicial, que me gustaría que lo desarrollases un poquito.
Claro, el ataque del Poder Judicial procede del concepto de justicia que tiene la izquierda. Lo hemos visto con mucha claridad estos últimos años, cómo pretendían las condenas televisivas y las condenas callejeras, cómo la presunción de inocencia desapareció y surgió lo que Guadalupe denomina el populismo punitivo con los delitos de autor. Claro, cuando consideras que la legitimidad o la base de la justicia está en la interpretación de la voluntad general o lo que moralmente debe ser, te estás saliendo de lo que significa el poder judicial y te estás saliendo de la independencia judicial. De ahí el ataque continuo de la izquierda hacia las sentencias que les disgustan y hacia la separación de poderes. Por ejemplo, sentencias que les disgustan. Dos casos. Cuando Isabel Serra, la portavoz de Unidas Podemos en Madrid, insultó gravemente a unas mujeres policía y las agredió con unos insultos irrepetibles, porque seguro que hay algún niño por ahí o con alguien con mentalidad infantil. Y claro, en cuanto salió la sentencia condenándola, que por cierto todavía no ha cumplido, condenándola por aquellos delitos, todos, incluidos Pablo Iglesias y el portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, claro que son cargos públicos, son cargos de representación del Ejecutivo, atacaron a la sentencia y a los jueces diciendo prácticamente que eran unos fachas. Y el otro caso, que no solamente es Podemos, sino también Pedro Sánchez, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dio la razón a la Comunidad de Madrid durante la primera oleada de pandemia. Y estaba Pedro Sánchez en Argelias y desde allí ordenó a Salvador Illa que, para contrarrestar aquella sentencia, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid declarara el estado de alarma solo en la Comunidad de Madrid. Es decir, es una imposición del Ejecutivo sobre el judicial. Y ojo, que en toda democracia liberal hay dos instituciones importantísimas. Una es el Poder Judicial, que tiene que ser completamente independiente, de ahí que yo creo que este Consejo General de Poder Judicial elegido por los partidos debería ser el último elegido así, deberían elegir los propios jueces, porque tiene que ser independiente, como hemos visto recientemente en Estados Unidos, y por otro, el otro pilar es la libertad de expresión. La necesidad de tener medios de comunicación críticos, verdaderamente críticos con el poder. De ahí que intenten laminar esas dos instituciones, y en el caso español, la tercera, que es la monarquía.
Factura del Estado.
José Antonio.
Sí, bueno, yo creo, Jorge, que participas, porque te lo he leído en otras ocasiones, en tus artículos, que asistimos a la consolidación del sanchismo como régimen, pero apoyado precisamente en esas fuerzas que niegan precisamente las bases constitucionales. España es una anomalía, es una nación, es la única nación del mundo democrático que financia generosamente a quienes trabajan precisamente para destruirla. En esto se apoya precisamente Pedro Sánchez para generar ese régimen, ese concepto de régimen que tiene, que se alimenta en esa atmósfera autoritaria y providencialista, ¿no?, de la que tú hablas. Cuando decía Pablo Iglesias, señores de la derecha, olvídense de gobernar en las próximas décadas, en el fondo lo estaba diciendo una verdad. Estaba diciéndoles en realidad, señores de la derecha, como ustedes no se unan, vamos a tener régimen sanchista para rato. ¿Crees tú que efectivamente la única manera de poner coto a esa tentación o de impedir que la tentación totalitaria se consuma radica precisamente en la recomposición de la unidad del centro y de la derecha?
Sí, claro, indudablemente, pero no pensemos solo en los dirigentes. Los dirigentes tienen una responsabilidad importantísima. Deben pensar no solamente en su partido, el famoso patriotismo de partido, sino tener un sentido patriótico de verdad, es decir, considerar que las libertades es algo que hay que salvaguardar y utilizar todos los instrumentos legales para salvaguardarla. Si eso pasa por la unidad de los partidos del centro-derecha, habrá que hacerlo. Pensemos en otros momentos históricos europeos en los que quizás una unión entre verdaderos demócratas y verdaderos liberales hubiera librado no solamente a España, sino a otros países europeos del acceso al poder de los autoritarios, de los totalitarios, incluso les hubiera evitado de alguna guerra civil. Pero también la gente tiene su responsabilidad. Nosotros apelamos en el libro, citando a Hannah Arendt, por supuesto que conocía perfectamente el totalitarismo, a la responsabilidad individual. Es decir, a que cada uno de nosotros sea consciente de que la libertad no es un regalo, sino que es algo por lo que se pelea todos los días y que hay que defenderlo. Y que está en cada uno de nosotros el optar por aquellas opciones políticas que pensemos que pueden en un momento determinado, porque los partidos no son una iglesia, no es una creencia, no es una fe, como piensa mucha izquierda. No, no es así, es un instrumento útil. Pues hay que votar ese instrumento útil para evitar que se vaya expandiendo el poder de los totalitarios. Es una responsabilidad de los dirigentes, que ahí tienes toda la razón, Antonio, pero también es una responsabilidad individual.
Miquel.
Pues yo, al hilo de lo que estabas diciendo ahora, tengo la sensación de que el sanchismo y lo que estamos viviendo aquí en diferentes órdenes, tanto el populismo, el bolivarismo, el separatismo, tiene un responsable, y es el español de a pie. En Cataluña se han celebrado elecciones hace 4 días y la mitad de la gente no ha ido a votar. Quiero decir que siempre es aquello de los políticos deberían arreglarnos, los políticos deberían hacer... No, mire usted, es que es usted el responsable de la democracia, todos y cada uno en nuestra pequeña parcela. Y a mí lo que me cuesta mucho ver es, en un país donde la gente se sabe mejor las alineaciones, mira, ha sido un lapsus lingüe esto, sí, alineaciones de los equipos de fútbol que la Constitución, ¿cómo podemos darle la vuelta a eso para que la gente sea consciente de que es actor y protagonista y propietaria de la democracia? Porque hablamos mucho de los políticos, pero los políticos sin la gente no son nada.
Claro, de ahí la labor que, bueno, pues algunos intentamos hacer, también vosotros, de mientras nos dejen ir criticando tanto a los nacionalpopulistas en Cataluña, con sus tropas de asalto, que hemos visto esta última semana que hacían arder Barcelona, bueno, los antifascistas y los saqueadores, y a un riesgo de la muerte civil en muchos casos, porque este libro, como el otro que publicamos de Contra la Socialdemocracia en el año 2017, comporta un riesgo, porque mientras que la derecha, los intelectuales de la derecha y los académicos de la derecha están cada uno a lo suyo, la izquierda funciona en bloque, y vosotros lo sabéis, en los medios de comunicación, en la educación y en la cultura, y si consideran que tú no estás cumpliendo con lo que ellos piensan que es la función social, te marginan y te deja a un lado, ¿eh? Es muy difícil ascender o tener una profesión si no comulgas con el mainstream, con la corriente general, ¿eh?
Bueno, es el libro de nuestro querido Gorge Vilches con Almudena Negro, se llama La tentación totalitaria. Precisamente el título es el título de la conclusión con la que se cierra el libro, ¿no? Es como un aviso de lo que se está construyendo. Vamos, que ese es el mensaje final.
Pues nada, muchísimas gracias a todos, ¿eh?
Ha sido un placer tenerte aquí, Gorge.
Un abrazo.
Estudiando. Hasta ahora. Ahora Sony 28 y Securitas Direct tiene un mensaje para todos.
Sí, porque mira, estar en casa tranquilamente leyendo un buen libro es una de las cosas mejores que te puede pasar. Pero claro, tranquilamente si tienes la alarma de Securitas Direct, porque ya sabes que te protege ante cualquier ocupación o robo, pero también se preocupa porque estés perfectamente si tienes una emergencia. ¿Tienes una emergencia? ¿Qué haces? Pues pulsas el botón SOS de tu alarma. Un experto en seguridad pondrá manos a la obra, te mandará la ayuda que necesites, te acompañará en todo momento. Así son los de Securitas Direct, así que confía en ellos, que son expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. 900-666-777. Y todos tranquilos.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Últimos días de grandes descuentos en las rebajas del hogar del Corte Inglés.
Hasta el 60% de descuento en una gran selección de artículos de las primeras marcas de hogar.
El Corte Inglés, Ralph Lauren, Hugo Boss, Yves Delorme, Royal Doulton, Spectrum de Bohemia.
Hemos dejado lo mejor para el final.
Solo hasta el 28 de febrero en el Corte Inglés, en tienda, web y app.
COPE Madrid.
106.3 FM y 999 Onda Media.
Ahora Yamóvil te ofrece el 2x1. Te llevas uno y nos dejas dos. Esta oferta te permitirá entregar dos coches y elegir uno de Yamóvil pudiendo financiarlo. Y los tuyos te los pagamos. ¡La locura de Yamóvil!
¿Buscas hipoteca o quieres mejorar la que tienes? Métete en Idealista Hipotecas. En Idealista Hipotecas negociamos con todos los bancos y sabemos cuál se ajusta a cada persona. Te conseguimos condiciones que no te darán si vas por tu cuenta. Entra en Idealista Hipotecas antes de ir a tu banco y después compara. Es gratis.
¿Aún no conoces My Viena? La nueva app de delivery de Viena Capellanes.
Desayuno, regalos, cocina casera, sándwiches y la mejor pastelería.
Tú eliges y en pocos minutos estará en tu puerta. Descárgate ahora la app My Viena y disfruta del 10% de descuento. Y si pides por más de 40 euros, envío gratis.
My Viena, la app de Viena Capellanes. ¡Descárgala!
Impacto es poner tu talento al servicio de tu pasión. Asiste al Open Day de la Universidad Villanueva el próximo 13 de marzo de manera presencial u online y descubre cómo formarte para dejar una huella positiva en el entorno que te rodea. Apúntate al Open Day en villanueva.edu. Universidad Villanueva, tu carrera para el mundo.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
¿Sabes que te puedes contagiar por COVID al abrir una puerta? Sí, en mi portal ya tenemos una puerta automática sin contacto, de Aprimatic. Abrimos sin tocar el tirador y no ha sido necesario cambiar la puerta. Además, las personas mayores o con movilidad reducida están encantadas. Entran sin empujar la pesada puerta. Solución también para comercios, oficinas y demás establecimientos. Más información en 900-53-30-96 o en aprimatic.es.
Excelentia presenta dos conciertos únicos.
El día 3 de marzo, la sexta y séptima sinfonía de Beethoven en el Auditorio Nacional.
Y el día 8 de marzo, un homenaje a Morricone en el Teatro Real.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org y taquillas.
Recuerda, el 3 y 8 de marzo.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
El otro día se cayó mi madre en la bañera.
Vaya, cómo lo siento. Pues a mi madre ya se la cambió Dúchate.es y no podemos estar más contentos.
¿Y dónde están?
En calle Ferrocarril 5 y acaban de abrir nueva tienda en Bravo Murillo 279.
¿Ah? Pues los llamo ahora mismo.
¿Buscas la excelencia educativa para tu hijo?
Elige Colegio Villalcor, desde los 3 meses hasta la universidad. Centro concertado en infantil y primaria.
Con atención personalizada y metodologías activas apoyadas en tecnologías de la información. Trabajamos emociones y valores desde infantil.
Con proyecto propio en inglés y profesorado nativo, más chino y francés.
Abierto plazo de información en villalcor.com.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Operación Stock Fuera en Ocasión Plus. Más de 4.000 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros. Liquidación de Stock 2020 a precios increíbles. Date prisa y aprovecha la oportunidad solo hasta fin de mes. Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya está aquí la imagen del día que trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, Carlos. Buenos días. España es un fandango con un pellizco de jota. Una muñeira que se acelera con unas alegrías gaditanas. Un martinete que se despide con la melancolía de un zorcico. Y una sardana que se mece en un tango que despierta convertido en tientos. España es un pasodoble compuesto en Valencia, interpretado por una banda de uniforme oscuro que desfila por el puente de Triana. Y España es también una seguidilla manchega que saluda desde un balcón adornado con bulerías. Y es que cuando dices España, dices algo de Andalucía y siempre aparece una de esas 8 provincias que serían 9 si admitimos con el poeta que Ceuta es esa niña andaluza que se quedó sola jugando en la playa y cruzó hasta la otra orilla. Pasado mañana es el Día de Andalucía y siento como español que también será mi día, porque la copla es una novela que se cuenta en 3 minutos y se canta con 8 sílabos. Un trozo de vida que la atraviesa el amor y la sacude la muerte, porque la copla mira de frente tanto a la felicidad como a la desgracia. Pasado mañana es el Día de Andalucía y sin salir de Madrid, me iré por el Zacatín granadino a comprar unos caireles, por la judería de Córdoba a encontrar un mesón, y antes en Almería pasaré por el Quinto Toro a comprobar una vez más que el fino es bueno siempre que no bebas demasiado. Mañana desde mi casa pondré un disco de Juanito Valderrama y creeré que estoy al principio de Sierpes en La Campana y me acordaré de esos amigos de mi padre que cuando salieron de su tierra volvieron la cara llorando porque lo que más querían atrás se lo iban dejando. Pasado mañana, ya desde el desayuno, miraré el oro del aceite que vino desde las suaves colinas de Jaén y desde mi terraza creeré que estoy en las marismas del Odiel. Y al mediodía, cuando salga a tomar el aperitivo, daré la vuelta por el Mudo, o sea, el marqués de Larios, que nunca ha dicho una palabra, como suele ser costumbre en las estatuas. A poca luz que haya, me acordaré de la letra que Antonio Burgos le escribió a Carlos Cano y comprobaré que Cádiz es La Habana con Masalero. Sí, pasado mañana voy a viajar por Andalucía sin hacer las maletas. Y por tantos recuerdos, por tantas emociones, por tantas buenas gentes, solo quiero decir cuatro palabras. Gracias, muchas gracias, Andalucía.
El Día de Andalucía, que es este domingo, exactamente, el día 28 de febrero. Eso hará que el lunes sea fiesta aquí, cosa que los que hacemos este programa, por muy andaluces que seamos, no lo vamos a notar. Pero bueno, porque aquí estaremos. Antonio Naranjo, buenos días.
Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal?
Pues ahora reflexionando acerca de lo que decía ahora Luis del Val, con ese cariño con el que ha hablado de esta tierra, y de algún artículo que he leído, he leído uno de Luis Sánchez Moliní en Diario de Sevilla, que es magnífico, porque él sostiene que aquí en Andalucía tenemos los mitos para crear una identidad andaluza forzada, empezando por el himno, ¿no? El himno que no resiste el más mínimo análisis histórico, el himno de Andalucía, ¿eh? La bandera blanca y verde vuelve tras siglos de guerra. ¿De dónde viene? ¿Qué guerra centenaria es esa? Si los andaluces queremos volver a ser lo que fuimos, o sea, fenicios, romanos, visigodos, neandertales, que porque hemos sido muchas cosas, ¿no? Sin embargo, sí que hay en el himno algo muy hermoso, que no sé si los demás himnos lo contemplan, que es cuando dicen que los esfuerzos de los andaluces sean por una Andalucía libre, España y la humanidad. Por esa triple vocación merece la pena que exista esta autonomía. Bueno, vamos a ver. Continúe, joven. Bueno, empiece.
Oye, Herrera, que como es viernes se me ha activado un poquito el departamento de ideas geniales. Bueno. Y digo yo, tras oír a Fernando Simón hablando mal de las procesiones, una idea para los cofrades. Ellos ya llevan capucha y a veces antorchas.
Capirote,
sí, pero entonces no me sale la gracia.
Ah, vale.
Bueno, basta con que digan que procesionan por Pablo Hasél y quizá el mago del COVID les dé permiso. ¿No?
Sí. ¿Por qué se mete en ese lío este hombre? Es decir, hay más peligro debajo de un paso que en una manifestación del 8M.
¿Por qué no da para más?
Porque es un portavoz del gobierno, no es un epidemiólogo, ni actúa como médico ni como sanitario.
No, hombre, pero su ministra acaba de decir que no hay lugar a manifestarse.
Ya, pero él no dice que no haya lugar a manifestarse, pero dice que entre el 8M y la Semana Santa, que le gusta más el 8M, que si hay que manifestarse, que sea en nombre de esa causa tan noble que es el feminismo identitario.
Sí, yo creo que él ha descubierto que cuando hace el ridículo tiene mucho éxito en las redes sociales.
También.
Yo creo que se recrean la suerte, ¿sabes?
Bueno, vamos, pues, empecemos.
Sobre todo esto hablan los oyentes. Algunos además con retranca, pero vamos a empezar por aquellos que se ponen más estupendos con cierta razón. Son Fito desde Álava, Arancha de Cantabria y Marco desde Madrid.
Vaya tela y vaya tela. Hay que ver cómo nos han hecho. Qué desgraciados. Los negocios cerrados ya autorizan unas votaciones y ahora pues claro que van a autorizar las manifestaciones. Si esto es todo lo que les interesa a ellos. Si esto es así.
Es muy injusto que tantísima gente en este país estemos cuidando de hacer lo que hay que hacer para que luego vengan cuatro tontos, que son cuatro tontos, que ya no me cabe uno más en este país, y hagan lo que les dé la gana y dejen hacer lo que les dé la gana. Es que de verdad, es que esto enfada muchísimo, ¿eh?
Pero si es que hay que ser más inteligentes, si lo que hay que hacer es no ir a estas manifestaciones si se convocan y dejarlos a ellos solitos, que se den cuenta de que no somos tontos, pero bueno, siempre habrá tontos que les hagan el juego.
Por cierto, Herrera, también hay muchos oyentes y oyentas que insisten en que, por favor, no se confundan los derechos de la mujer y las cosas que tienen pendientes con los discursos oficiales de Irene Montero y compañía. Yo creo que tienen más razón que
eso. Sí, mucha razón, claro.
Mira, pues también le echan retranca a todo el asunto. Claro, es normal, ¿no? Después de escuchar a Fernando Simón hacer estas comparaciones, vas a escuchar tú a algunos oyentes con mucha gracia. Yolanda de Zamora, Javier desde Castilla y León y Fernando, el Fernando Simón de Toledo, que te manda un mensaje a ti, Herrera.
Y si consideramos la procesión de las Damas de la Soledad, que solo van mujeres, como una
manifestación feminista pueden ir 500 personas, 500 señoras.
Yo sí voy a ir, He convocado a toda mi familia y nos vamos a reunir todos juntos. No somos más de 500, por lo tanto espero que no nos pongan ningún impedimento. Será la única forma que tenemos de vernos después de hace mucho tiempo y conversar. Si los bares estuvieran abiertos, tomaríamos algo.
A ver, Herrera, ya estás metiéndote conmigo otra vez. El virus cuenta a las personas y cuando ve que hay 500, pues no muestra interés porque dice ir para nada. Es tontería. De modo que hasta 500 no hay problema. El problema es cuando son ya 501. Ahí ya el virus se vuelve loco. Sí.
Qué fenómeno. Sí,
la verdad. Bueno, Herrera, ahí ha quedado claro, ¿no? Como la gente está entre estupefacta, divertida y algo escandalizada. Pero si te parece, mira, la entrevista que hiciste ayer... bueno, fue muy impactante, los muchachos de Orisas y todo lo que les está pasando en Cuba. Y al hilo de eso, pues claro, es viernes y te vamos a hacer la preguntita que solo te puede hacer alguien. Ese alguien es Alberto Herrera y van por ahí los tiros.
La entrevista de ayer ha hecho que me pregunte varias veces si piensas que Podemos tendrá el mismo tratamiento con Yotuel y el resto de artistas que han cantado ese Patria y Vida que tanto le ha escocido al régimen cubano al tratamiento que le han dado a Pablo Hasél. Vaya, ahí te la dejo.
Es buena pregunta. Es buena pregunta porque la libertad de expresión que reclaman para que Pablo Hasél pueda decir que quiere que nos peguen un tiro a unos cuantos o que no sé, que somos lo que, bueno, en fin, todas esas cosas que dice, pidiendo la actuación de los Grapo y de la ETA y de tal y que cual. Esa libertad de expresión seguro que no la contemplan en el caso de una canción. Fíjate, una canción que si analizas la letra es, bueno, un cuidadoso. Pero claro, en Cuba cualquier canción que cuestione un tanto y echa desde dentro los pilares del régimen es poco menos que anatema. Entonces, ya verás tú cómo esa libertad de expresión no lo defienden. La de Yotuel y todos esos, no, dirán que, bueno, la CIA, pagados por Estados Unidos, jineteros, bueno, yo qué sé, pues esas cosas, claro. Y el otro sí, estos no.
Carlos, mira, si me permites, quiero recomendar a tus oyentes que escuchen o vean, si pueden, una intervención de Toni Cantó en las Cortes Valencianas, precisamente sobre cómo la izquierda intenta patrimonializar e ideologizar la libertad de expresión, porque fue tremenda y maravillosa, como suele ser siempre en las que hace Toni Cantó, pero de verdad que la recomiendo muchísimo.
Ajá. No, bueno, no la he visto, pero vamos a ver.
Pues te la recomiendo, ¿eh?
El resumen es que Toni Cantó le dice a Compromís, al PSOE y a Podemos que porque iniciaron algunas acciones legales por unos ripios contra Irene Montero y luego dicen que lo de Pablo Hasél es libertad de expresión. En fin, estaba muy bien cogido.
Pero todos sabemos que la libertad de expresión que defendemos terminantemente concluye y termina cuando incurre en delito de odio. Eso es así de sencillo. Los artistas cubanos no creo que incurran en ningún delito de odio pidiendo libertad y pidiendo democracia. Uh-huh. Ahora, si tú lo que estás proclamando en tus letras es que vuelen coches y peguen tiros a la nuca, yo creo que estamos, y además con nombres concretos, creo que esto entra claramente en un delito tipificado de delito de odio, vamos.
Y enaltecimiento del terrorismo, Antonio.
Y que no es lo mismo, no es lo mismo la libertad de expresión que la libertad de infamia, son dos cosas diferentes.
No es lo mismo la libertad de expresión que la libertad de explosión.
Exacto. Bueno, si os parece, Herrera, si nos da tiempo, creo que es muy interesante escuchar a algunos oyentes que han hablado de lo de la regularización fiscal del rey. Uh-huh. Y la verdad es que también hilan muy fino. Vamos a escuchar a José Enrique de Asturias, a José de Madrid, a Ignacio de Bilbao y a Lola, que también es de Madrid.
Digo yo que si al rey Juan Carlos le obligan a regularizarse con Hacienda por haber volado en unos aviones privados, que al del moño habrá que regularizarlos en Hacienda porque estuvieron un verano disfrutando en casa de un amigo en Asturias, pues que vayan pasando por caja.
Pues cuando alguien utilice un transporte que es de todos para un fin que no es para el bien de todos, pues tendría que pagar los costes o la parte proporcional que le correspondiera. Bueno, uh-huh. O todos sí, o todos No.
Los cafés y las comidas que toman los diputados a precios que no son de la calle, ¿también lo declaran como remuneración en especie o no?
Al hilo de la regularización de lo del emérito, ¿por qué no hace público Pedro Sánchez a quien lleva en el Falcon? Porque a lo mejor también les tocaba regularizar.
Sí, bueno, en fin.
Pues las marismillas, ¿a quién invitan las marismillas?
No, si todos son desatinos. Yo soy de los que sostiene que tiene derecho a llevar a las marismillas a tres amigos a comer. ¿Cómo no va a tener derecho? Pues claro, tiene derecho. A mí una vez me llevó Florentino, aquí cuando dice Florentino puede ser o el modisto gallego o Florentino, el que todos sabemos. Bueno, me llevó una vez en su avión con Juan Palacios a Copenhague porque íbamos a una cosa de los Juegos y me llevó él, en vez de decir, hombre, vente conmigo. ¿Yo tenía que haber declarado a Hacienda que me llevó Florentino?
No, lo que pasa, Carlos, es que aquí lo que se sugiere es que al rey le pagaron por unos servicios que prestó, por una intermediación o lo que sea, le pagaron en lugar de con dinero, pues como con regalos. Entonces, por eso, ante la duda, para que no haya ningún tipo de problema, se ha regularizado, Hay que distinguir. Yeah.
Oye, permitirme una pregunta, Guadalupe, tú que eres jurista. Pujol lo ha pagado todo ya, ¿verdad?
Sí,
ya no debe nada. No, es por saber, Como nadie habla de esto, ¿verdad? Pues.
A mí, como me gusta mucho lo de la anomalía democrática, lo de Pujol sí que es una anomalía democrática que tiene más años que casi, los mismos años casi que la democracia.
Es un bon català, hombre, no, fastidiemos.
Sí. Oye, pues mira, le pegaron una ovación en el Liceo.
Hombre, claro. Y le dan homenajes. Que entra el hombre con su bastón ahí y todo el mundo, president. No, por eso preguntaba.
Lo de la omertá catalana, eso sí que da para pasar horas y horas hablando
pues
y
sí,
debatiendo.
Francamente sí.
Bueno, ahora un momento que son y 48. Con permiso.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya está Kepa esperándonos desde Londres. Charlamos en directo con el portero del Chelsea. Hola, Kepa.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Hay gente que me dice, uff, es serio, va a ser difícil. Sí,
no,
de verdad,
¿no? Pero bueno, no, yo creo que se puede hablar conmigo, ¿no?
Ah, genial, vale.
No hay problema.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
De 0 a 10, ¿cómo estás de feliz ahora?
Te diría un 7 y medio. No está siendo un año fácil para mí, futbolísticamente, esperemos.
¿Te sorprendió no jugar con la selección? ¿Te dolió?
No me dolió. Es una decisión del entrenador.
Sobre su frustrado fichaje por el Real Madrid. ¿Está harto de que se le pregunte?
Hace mucho, ¿no? Es como ir muy atrás, ¿no?
Pero estuviste muy, muy cerca.
No.
¿Llegaste a pasar reconocimiento médico con el Madrid o no?
No.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
En Movistar Prosegur Alarma somos expertos en seguridad y tecnología. Por eso te traemos una alarma con protección inmediata dentro y fuera del hogar. Y porque nos preocupamos por ti, somos los únicos que te lo ofrecemos sin permanencia. Pruébala sin compromiso llamando al 900-200-730.
Acabo de cerrar mi negocio. ¡Buf! Menos mal que no tengo que pagar mis seguros.
Ah, claro. ¿Cómo te cambiaste a Línea Directa?
Llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Si eres autónomo y cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Tu compromiso, tu pasión y la energía que pones en tu negocio cabe en tu nuevo Opel. Para ti vuelven los días pro empresas de Opel con condiciones únicas en toda la gama de turismos y vehículos comerciales. Desde 224 euros al mes con renting todo incluido. Mantenimiento, seguro a todo riesgo y cambio de neumáticos. Consulta condiciones en opel.es.
Mira, cariño, jugué con el día que compramos esta casa y nos ha tocado.
A ver, pues mira, no has acertado ni el día, ni el mes, ni el año.
¿Ni el año?
Ni el año.
Pues hemos ganado.
Ahora, con Mi Día, la nueva lotería de la 11, puedes jugar con tus fechas más especiales, si te acuerdas. Elige día, mes y año y gana miles de premios cada jueves con Mi Día. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Señores pasajeros, bienvenidos a Hipercor y al supermercado El Corte Inglés. A su derecha tienen los mejores vinos de Francia. A su izquierda, las salchichas de Alemania. Y allí auténticas salsas mexicanas. Introduzcan en su carro los productos que quieran y disfrútenlos.
Gran Feria de Alimentos Internacionales de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. Miles de productos para comerse el mundo.
Bueno, ahora cuando termine esta videollamada voy a mirar lo de la alarma.
Porque ahora que casi todo el trabajo lo hago desde casa y tengo aquí todo el equipo, discos duros, datos de clientes y demás, yo creo que es buena idea ponérmela.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Espero que con 20 capas no pase frío en la moto, con lo calentito que iba en el bus.
Bueno, cariño, ahora lo importante es estar seguro y evitar riesgos.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 25% de descuento en tu seguro de moto. De verdad. Y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Bueno, ¿qué va a ser de Guadalupe Sánchez el día de hoy?
Nada, reposo, Carlos. Estoy que me subo por las paredes.
Anda. Bueno, pero te queda un ojo todavía para arreglar. Cuando
no,
ya estés...
pero no me deje, no me dejan hacer casi nada, hijo.
Sí, hay que andar con cuidado esas cosas.
Sí, sí. El posoperatorio del glaucoma es muy, muy fastidiado. Hay que llevar mucho cuidado, bueno, sí.
Tranquilita, ¿eh? Y ya está, y nada más. Uh-huh. Y la gabulín. Y
fue la gabulín, no sabe nada mi primo.
La gabulín con hielo. Es que es una de las más grandes expertas en whisky que yo he conocido, Guadalupe.
Oye, yo tengo que decir que a mí me viene el conocimiento ese heredado de mi señor esposo, ¿eh?
Bueno, Gundín, ¿qué tiene que hacer?
Pues mira, esta mañana la voy a dedicar porque ha salido el sol aquí en Madrid, tímidamente, pero ha salido. Así que creo que nos vamos a ir al centro a pasear y a comer y a ver cómo está la hostelería por el centro de Madrid y cómo están los ambientes y, en fin.
Uh-huh. ¿Y Miquel?
Pues yo las labores propias de mi sexo y condición y pensar que le he hecho de comer a mi chiquillo que viene este domingo y va a venir con hambre, porque la criatura está famélica, ¿sabes?
Ya, pobrecito.
Sí, sí, sí,
pues,
anda.
Pues mira, yo, Antonio, te sugiero, vamos a sugerirle a Fernando Simón, esta tarde en la iglesia de San Nicolás en Sevilla habrá el Santo Vía Crucis que preside desde el altar la imagen de nuestro Padre Jesús de la Salud, que va a ser transmitido por el canal de YouTube de la Hermandad de la Candelaria, cumpliendo además todas las medidas de COVID, aforo 30%, etcétera, etcétera. Yo creo que eso le puede dar ideas para la próxima comparación que quiera realizar. Y
hay que darle el enlace al señor Simón.
Yo le mando el enlace. Venga. ¿Y tú qué va a ser de ti?
No, yo iba a hacer caso a Mario Vaquerizo, que sabes que ha dicho que la grasa animal es muy sana para el cerebro, y yo voy a cuidar el cerebro todo lo que pueda también.
Bueno, Bill Gates dice que hay que comer filete sintético.
Porque se los coma él.
Bill Gates se podría ir un rato a barrer el desierto, que me parece que todos saldríamos ganando.
Bueno, luego no sois partidarios. Bueno, chicos, chicas, que lo paséis muy bien. Adiós, adiós, adiós.